Bienvenido, hermana. El tema de esta tarde, yo voy a decir que es un tema que nos debe de concernir mucho, un tema que debe de ser parte de nuestra vida diaria, porque para mí este tema existe desde el principio de la creación. Dios, al crear este mundo, yo sé que la intención de nuestro Dios era de que el hombre, la mujer que Él ha creado, siempre pudieran estar bien. Hoy en día lo mismo que lo que Dios desea para nosotros, pero nosotros sabemos, tal vez los primeros padres que teníamos no lo sabían, estoy refiriéndome a Adán y Eva, tal vez ellos no sabían que la desobediencia o no sabían que el pecado los iba a separar de Dios. Pero hoy nosotros somos bendecidos en gran manera, hermanos, porque nosotros sabemos que el pecado nos hace daño, sabemos que el pecado nos separa de Dios. Dios sabía y Dios quiso advertir a nuestros primeros padres de la consecuencia del pecado. Y eso es lo que yo llamo advertir, consejo de Dios hacia su creación. Hoy en día, la Biblia, yo diría que la Biblia es un libro lleno de consejos. Si tan solo nosotros aplicáramos nuestras vidas 100% la Biblia, hermano, verdaderamente no tendríamos problema. En cuanto al pecado, van a existir problemas, lo cual nosotros sabemos que no es problema, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, de verdad, los problemas que puedan existir, si nuestra dependencia y nuestra obediencia está en la palabra de Dios, si queremos lo podemos llamar problemas, pero ya no serían problemas nuestros, serían problemas de Dios, porque ahí es donde está la advertencia, donde Dios nos dice, más buscad, ¿quién lo termina? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, esta es una advertencia que si nosotros la aplicamos al 100% a nuestras vidas, verdaderamente vamos a tener desafíos. Me gusta hablar de que vamos a ser desafiados, pero esos desafíos son de Dios, porque nosotros estamos sometiendo nuestra vida a Dios. Bueno, vayamos al principio. Abran sus Biblias en el libro de Génesis. Para mí es uno de los consejos, una de las advertencias que recibió la humanidad a través de Adán, a través de Eva, pero ellos no cumplieron. Y he ahí que porque ellos no cumplieron, estamos aquí hoy en día. Vayamos a Génesis, capítulo 2. El que lo tenga, podemos participar en esta tarde y quiero que alguien lo lea. Yo lo voy a volver a repetir, pero quiero participación. Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Qué dice? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Consejo? ¿Advertencia? Consejo y advertencia. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron, hermanos. Hoy, igual para con nosotros, la Biblia es un libro de consejos. La Biblia es un libro de advertencia de parte de Dios hacia su creación, hacia nosotros que somos sus hijos, aún los que no son todavía hijos. La Biblia nos advierte qué va a ser el resultado de la obediencia hacia Él. Y este versículo para mí es la pauta de lo que estamos viviendo hoy, la separación del hombre a través del pecado de Dios. Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, trataron o no trataron, simplemente desobedecieron a las advertencias de nuestro Dios, porque Dios dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, advertencia, no comerás. ¿Por qué? ¿Y murieron? Y es ahí donde entró la muerte a través del pecado. Porque esta muerte es una muerte que no existía antes de la desobediencia. De igual para con nosotros, diariamente, hermanos, vivimos una vida, diría una vida consagrada a Dios, pero cada vez que nosotros elegimos el pecado, hay muerte espiritual, nos separamos de Dios. Y Dios nos da la oportunidad de vivir una vida santa, por eso vino su Hijo a este mundo. Y vemos a través de, si quisiéramos resumir la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios no es fácil, todos los consejos son necesarios, pero quisiéramos resumir todo este libro del Antiguo Testamento en cuanto a los consejos de Dios. Simplemente si estamos en desobediencia a Dios, estamos muertos, porque si vivimos en desobediencia a Dios, estamos en pecado. No importa cuál sea la desobediencia. Las advertencias de Dios es para que el hombre se pudiera mantener puro. Dios desea lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Pero nosotros nos ponemos a inventar y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y esa es una de las razones, hermanos, por qué existen tantas iglesias, diríamos, en el mundo religioso. Porque no siguen las advertencias de Dios. El hombre crea sus propias ideas y empiezan a adorar como ellos quieren, sin tomar el consejo, sin tomar las advertencias de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué de verdad? No es para hablar mal y señalar los dedos, pero cada vez que el hombre hace las cosas a sus maneras, están fuera del consejo de Dios. Y todo lo que está fuera del consejo de Dios está muerto. Lo vemos desde los primeros padres, Adán y Eva. Según ellos tenían vida, tenían la vida físicamente, pero la separación de Dios significa muerte. Eso es lo que hace el pecado. ¿Cuándo no respondemos a las advertencias de Dios? Dios quiere como Él quiere. Desde el principio de su creación, Dios es un Dios de orden. Todo lo que se hace fuera del orden de Dios es desobediencia a las advertencias que Dios nos dice. Uno de los grandes versículos del Antiguo Testamento, tal vez no lo vemos de esa forma, pero vemos que Dios vino desde el principio luchando contra el pecado. Alguien que quiera leer Isaías 13, Isaías 13, 11. Otro consejo, otra advertencia de Dios en cuanto a la maldad. Isaías 13, 11.
Y castigaré al mundo por su maldad.
Un momento, hermano. Esta advertencia es directo. No hay titubeo. Y castigaré al mundo, ¿por qué?
Por su maldad.
Se puede decir también, y castigaré al mundo por su pecado. Y castigaré al mundo por su desobediencia. Y castigaré al mundo porque simplemente están muertos. Continúa leyendo, mi hermano.
Y el impío por su iniquidad.
El impío. ¿Y quién es impío? Impío es toda persona que anda ajeno a los asuntos de nuestro Dios. Andan según sus propias concupiscencias. El impío no tiene conexión con Dios. Siga leyendo, hermano. Por su iniquidad
y haré que cese la
arrogancia
de los soberbios y habitaré la altivez de los fuertes.
Haré advertencia de Dios. Y ese es un problema que tiene la humanidad. Mucha. Hoy en día también existe. Ese es un problema grandioso que a veces quiere destruir la iglesia, pero sabemos que nada puede en contra de la iglesia del Señor. Ustedes ven a veces que tenemos hermanos que de repente se desaparecen. ¿Saben por qué, hermano? Y es una advertencia, y me gusta mencionar esto porque es algo que tenemos que tener cuidado de no caer nosotros. Arrogancia. Arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Alguien que lo quiera describir en pocas palabras. Porque lo señalo, hermano, porque es un punto muy importante dentro de la iglesia del Señor, y el Señor está en contra de la arrogancia. Arrogancia es aquellas personas que habían empezado con cierta forma de ser buenos cristianos, pero llegan a tener cierto conocimiento y llegan a tener a veces posiciones dentro de la misma iglesia y se llenan de arrogancia, olvidándose del maestro, creyendo que ellos son. Llegamos a pensar que yo soy la iglesia. Yo no soy la iglesia, somos parte de la iglesia, somos un cuerpo, y esas personas se elevan en arrogancia, ¿Cierto, hermanos? Entonces nosotros, ustedes pueden verlo, hermano, a veces no es bueno cerrar nuestros ojos. La arrogancia se infiltra en la iglesia del Señor. Pero el Señor habla claramente que no hay lugar para eso en su iglesia. En el mundo religioso hay muchos líderes, según ellos, si se puede llamar líderes, que son arrogantes. Simplemente creen que ellos son Dios, simplemente creen que la iglesia es de ellos. Y nosotros sabemos de quién es la iglesia. Amén, hermanos. Si les pregunto de quién es la iglesia, ¿qué van a decir? Es de Cristo, no de los soberbios, no de los que son altivos, ni de los que son fuertes. La iglesia es de Cristo. ¿Y qué fue lo que mostró Cristo? Con toda la fuerza que Él tenía, con todo el poder que Él tenía, Él siempre mostró humildad. Entonces Dios nos advierte que seamos humildes, soberbios, altivos, arrogantes. Él nos va a destruir. No hay lugar para el arrogante. No hay lugar para el altivo en el reino del Señor. Examinémonos y no caigamos en eso, porque a veces nos separa de Dios. Una de las advertencias que quiero mencionar, vayamos a Mateo 17:5. Hay muchas, no vamos a poder mencionar todas, porque como dije, la Biblia es un libro lleno de consejos. La Biblia es un libro lleno de advertencia, pero quisiera señalar algunas en esta tarde. Mateo 17:5, el que lo tenga lo puede leer, estamos leyendo en esta tarde. Mateo 17:5. Mientras hablaban, una luz, una voz vino del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. ¿Quién estaba hablando aquí, hermanos? Dios Padre. Y nos estaba hablando claro, porque esto es para con nosotros también, porque hoy en día existen muchas fábulas, existen muchas historias que son ajenas a la historia de Cristo. Y el Padre nos decía y nos dice: este es mi Hijo. ¿Y a quién estaba señalando? Y que sabemos que el Padre habla a través del Hijo, ¿cuándo? Hoy. No a través de profetas como existía en el Antiguo Testamento, no a través de magos, no a través de no importa quién sea. El Padre nos habla hoy directamente a través de su palabra, a través de su Hijo, que son los días postreros. Y Él nos advierte. Yo siempre uso esta palabra y siempre digo que no es buena. No seamos, no voy a decir tontos, pero no seamos ingenuos, no sé cómo decir. No escuchemos a esas voces que no tienen nada que ver con el Hijo, porque en el mundo religioso existen muchas, según ellos, voces que hablan, muchos, no profetas, pero ¿cómo le dicen a ellos? Muchos aparecidos que escucharon eso. El Padre nos advierte que, y cuando Él dijo eso, Él se refería a su Hijo, porque Él sabía que Él hablaba de diferentes formas en el Antiguo Testamento, a través de sueños, a través de diferentes formas. Pero hoy el Padre nos advierte que solamente nos habla a través del Hijo. Son palabras que nosotros debemos de tener este enfoque claro, esta visión clara de qué es lo que dice nuestro Dios, porque Él lo advierte a través de su palabra. Pero a veces nosotros nos engañamos porque queremos. ¿Sí, hermanos? Advierte: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A Él qué? A Él oíd. Y si el Padre nos manda a escuchar al Hijo, significa que no tenemos que escuchar ninguna otra voz más que la voz del Hijo. ¿Están claros, hermanos? Sigamos adelante viendo algunas de las advertencias la cual nuestro Señor ha dejado para nosotros. Tengo 5 minutos. Cristo nos advierte, ese es un problema que existe en la iglesia, ese es un problema que existe en la humanidad. El hermano Juan, el hermano, yo no sé, hoy he estado llamando a mi hermano José, lo he estado llamando Juan, de repente le cambié de nombre. Pero supongamos, tengo un problema con mi hermano, me hizo mal, pero mi hermano reconoció que me hizo mal y me pide perdón. ¿Debo perdonar a mi hermano? ¿Una vez? ¿Cuánto? 70 veces, muchas veces, hermanos. Por eso somos hermanos. Pero en la sabiduría de nuestro Dios, en la supremacía de nuestro Dios, Dios sabe que era un problema que existía en el hombre que Él ha creado, la falta de misericordia. Y nos advierte, hermano. A mí me encanta ser misericordioso porque es parte de lo que Dios ha dejado para nosotros. Y el hermano Javier viene entrando por la puerta y lo vamos a perdonar porque viene un poquito tarde, pero lo amamos. ¿Qué vamos a hacer? Pase adelante, mi hermano. Y estamos hablando del perdón, hermano, de advertencia. Y una de las advertencias que nos ha dejado nuestro Dios es de que sepamos perdonarnos. Por eso Jesucristo dijo 70 veces 7, pero no contando el número, significando en manera innumerosas. Y cuando hablamos de la hermandad, no es solamente de la hermandad saber perdonar a nuestro prójimo. Porque si nosotros nos perdonamos, no vamos a recibir perdón, hermano. Entonces, Él nos advierte que llenemos nuestro corazón de misericordia, seamos misericordiosos. Eso es lo que quiere decir, es una advertencia. Porque si no somos misericordiosos, hermanos, estamos propensos a perder nuestra salvación. Así de sencillo. Si no somos misericordiosos, podemos perder nuestra salvación. Sabemos que nuestra salvación no es algo permanente si no permanecemos en el Señor. Necesitamos permanecer. Y una de las advertencias es poder ser buenos perdonadores. Esto no tiene que ver, pero les voy a contar de todas maneras. Ustedes saben que yo tuve un accidente una vez en Honduras y yo fui baleado en la espalda. Y yo en el piso, hermanos, yo lo digo con gloria, no la gloria mía, pero la gloria para el Señor. Y yo levantándome del piso, yo me alegro. Porque lo primero que yo dije cuando yo miré, perdónale, Señor, Él no sabe lo que hace. Pero cuando en tu corazón existe la misericordia y el perdón, eres libre. Yo entiendo lo que es ser libre, no guardo ese rencor. Yo tengo razón para poder guardar un rencor. Pero esa razón de guardar un rencor solamente me va a envenenar a mí. ¿Me explico? Entonces es mejor liberar las cosas y saber perdonar. Es una advertencia grande para que siempre podamos tener armonía en la iglesia del Señor también. Armonía en nuestros hogares, armonía en nuestras familias, armonía en el trabajo. Porque mira a mi hermana Elsa, ¿cuántos problemas no va a tener a veces con esos trabajadores que no hacen lo que le decimos? Pero si existe la misericordia en nosotros, vamos a entenderlos y vamos a saber perdonarlos y no lo vamos a guardar dentro de nosotros porque nos envenena. Una de las advertencias muy grandes, todas son grandes, pero dentro de la Biblia para mí es saber cómo perdonarnos. El joven rico fue a Jesús y le dijo que él sabía, había todos los mandamientos. Veamos este versículo, Mateo 19:21. Hay muchos, no voy a poder mencionarlos todos en esta tarde, pero quiero que compartamos y que nos acordemos de la advertencia de nuestro Dios hacia nosotros para poder tener una vida santa, para poder llegar al cielo, porque si no cumplimos con esas advertencias, como no lo cumplieron Adán y Eva, vamos a tener peligro, vamos a estar separados de nuestro Dios. Mateo 19:21, ¿qué dice?
Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme.
Al referirse esto al joven rico, el Señor le estaba diciendo simplemente que las riquezas de este mundo nos van a separar de las riquezas espirituales. Si queremos tener tesoros en el cielo, despojémonos de las cosas a las cuales estamos enamorados de esta tierra y pongamos a Jesús en primer lugar. Esto es simplemente lo que dice. ¿Dónde está nuestro primer amor? ¿Dónde está nuestro primer amor? ¿Nuestro primer amor está en Dios o nuestro primer amor está en las cosas que Dios provee para con nosotros? Y el triste, hermano, En las iglesias hoy en día, en el mundo religioso, se habla acerca del intercambio de fortunas. Tanto tú haces por Dios, tanto Dios va a hacer por ti. Pero esa es una forma de mentir al mundo religioso. Dios hace sin que tú hagas, pero Dios quiere tu corazón. Dios no es un Dios donde podemos jugar con Él como negocio. Yo le doy 100, Él me va a dar 200. Esa es una mentira. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Y nosotros tenemos que despojarnos de las cosas materiales para poder obtener las riquezas espirituales. Pero un punto muy importante, una advertencia muy importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Para mí también esta advertencia es muy importante, porque no importa cuán religioso una persona pueda ser, cuán cristiano una persona pueda ser, si este consejo no está en su corazón, si su primer amor no es Dios, no estamos en nada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si no amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, les aseguro, hermano, que estamos amando a otro Dios con todo nuestro corazón. Y a veces no queremos aceptarlo, pero es mejor revisarnos y ver si estamos siguiendo el consejo de Dios. ¿Quién es el que está en primer lugar en mi vida? Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y hay muchos que quieren inventar muchas cosas para evitar el nuevo nacimiento. Si no seguimos el consejo de Dios, estamos fuera del reino de Dios. Si seguimos el consejo de Dios, estamos dentro de su reino. ¿Y dónde queremos estar? Yo pensé que todos iban a gritar. Pero queremos estar dentro del reino de Dios mientras que estamos en esta vida, porque eso es lo que nos abre la entrada hacia el cielo. Amén. Queremos estar dentro del reino de Dios. Y Dios ha establecido, ya hemos lo visto mucho, pero no nos cansamos de hablar esto porque esto es nuestro mensaje hacia otros que no conocen. Queremos estar adentro porque queremos traer a muchos más para que puedan estar adentro del reino de Dios. Amén, hermanos. Voy a saltar algunos consejos. Vayamos a Deuteronomio 6:14. Deuteronomio 6:14. Estamos viendo algunos de los consejos que Dios ha dejado para con la humanidad, en la cual sus hijos somos los primeros en poder gozar. Deuteronomio 6:14. ¿Qué dice? Y 15, 6, 14 y 15. Y te destruye de sobre la tierra. Esto de sobre la tierra significa que la destrucción va más allá de la tierra. La destrucción va hasta que no vas a poder entrar en el cielo. Y él advierte claramente, no adheráis en pos de dioses ajenos, de los dioses. Y miren ustedes en su Biblia que esos dioses no tienen nada que ver con Dios porque está escrito con D minúsculas. Dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Sí, mi hermano Javier.
Hermano, estos eran leyes especialmente para los hebreos, ¿verdad?
Sí, eran para hebreos, pero vienen a ser leyes que es para nosotros hoy, porque continúa hablando de la reverencia del Dios a la cual nosotros estamos adorando. Y sabemos que el Dios que estamos adorando nosotros hoy es el mismo Dios, el gran Yo Soy, que es Jehová
sí,
Dios.
Sí. Sí, yo entiendo eso, pero lo que quiero decir...
El pueblo hebreo, ajá.
Que estas leyes eran expresamente para ellos, porque existían otros pueblos también, ¿verdad?
Ajá. Dioses alrededor de ellos, sí.
Los aborreos, los ebuseos,
los dos. Sí, sí.
Pero estas leyes no eran para aquellos otros, sino para...
Para el pueblo, porque ellos eran ajenos a Dios.
Sí.
Y nosotros hoy en día no somos ajenos a Dios, somos de Dios, somos pueblo de Dios. No somos hebreos, pero a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos. Nos dio la potestad de ser hechos su pueblo a través de la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este consejo también es para nosotros. Para nosotros, en el sentido de que nosotros nos es fácil recoger dioses ajenos a nuestro Señor. Y pasa aún en el pueblo de Dios. ¿Y qué es Dios para nosotros? Todo lo que nosotros ponemos en primer lugar. Todo lo que nosotros ponemos en primer lugar viene a ocupar, y no puede ocupar, pero viene a ocupar el puesto que deberíamos de darle a nuestro Dios. Y si sucede eso en nosotros, la palabra de Dios nos dice en el verso 15, el verso 15, que nuestro Dios es un Dios celoso y contra ti te destruirá sobre la tierra. Nuestra esperanza no es solamente la tierra, nuestra esperanza es de poder ir al cielo. Y si adoramos dioses ajenos a Él, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Seremos destruidos. Y esto lo decimos también en Mateo 6:24. ¿Qué dice Mateo 6:24? Nos va a aclarar un poquito. Vamos rápidamente. Mateo 6:24. Mateo 6:24. ¿Qué dice Mateo 6:24? Consejos, advertencia de nuestro Dios. Y esto lo debemos de saber de memoria.
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro.
Esto viene, no, te interrumpo un momento, mi hermano, vas a seguir leyendo, pero esto viene desde la creación, esto viene desde los hebreos, y hoy está para con nosotros. ¿Qué dice, hermano? Repítalo otra vez. No podemos servir a Dios y a los dioses. Porque en inglés se dice, is a fact. Es un hecho. No podemos tener dos amores. ¿Saben por qué, hermano? Vamos a amar al uno más que al otro y vamos a ser infieles. Y el hombre sabe cómo ser infiel. Pero Dios es un Dios de fidelidad. Es un Dios de amor. Palabra de Dios, por cuanto fuisteis tibio, palabra de Dios, por cuanto fuisteis tibios, te vomitaré. Es abominación ante Dios ser una persona doble, de doble ánimo, porque también dice, por cuanto no fuisteis constante. A Dios no le gusta nada doble. Dios no comparte su amor, no comparte su gloria con nada que Él ha creado. Y Él no ha creado los dioses, nosotros los hemos creado y somos creación de Dios. Y lo que crea el hombre, ¿cómo lo puede poner en comparación con Dios? Y muchas veces, hermanos, caemos diariamente. Aún nosotros los cristianos fallamos a Dios en eso. Pero Dios nos hace claro en su palabra la advertencia de que ninguno puede servir a dos señores. Y Él nos dice la razón. Y la razón es cierta. Aborrecerá al uno y amará al otro. No, yo no voy a amar a esa persona. Yo le pido permiso a mi esposa Jennifer para que yo tenga una novia. ¿Cree que ellos me van a decir que sí? No. Primeramente soy cristiano, ni debería de haber pasado eso por mi mente. Pero no puede existir la relación en lo que Dios ha creado para que pueda compartir esa intimidad. Y asimismo la intimidad que tenemos con Dios, Dios no acepta. Es un consejo que Él da rotundamente. Pero hay pecado en el mundo y existe. Y a veces nosotros queremos creer esas cosas. El consejo de Dios es que no. Amarás al Señor de tu Dios con todo tu corazón. Dios no puede ser compartido con ningún otro Dios. Vamos a terminar con esto, hermano. Mateo 16:27. Y lo vamos a leer. Este es un consejo que viene en muchas formas, muchos capítulos, muchos versículos. Pero lo vamos a resumir a esto. Mateo 16:27, el que lo tenga y lo quiera leer. Mateo 16:27.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
El Hijo del Hombre vendrá en su gloria. ¿Cuándo? ¿Por cuánta vez? Esta sería la segunda vez, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Y yo les voy a preguntar algo. Y esta pregunta es para mí. ¿Estamos esperando esta segunda venida? ¿Crees que Cristo va a venir otra vez? Más bien yo quisiera que fuera mañana. Hermano había dice, no, Mario, no tan rápido. Pero hermano, va a ser un día glorioso. Cantamos a veces, a mi nombre yo feliz responderé. Ese será un día de gloria sin fin. Y es un día que debemos de estar esperando, hermano. En todas las vicisitudes, en todos los desafíos, en todo lo que pasamos en este mundo, aún con todas las cosas bellas, porque constantemente nosotros somos bendecidos. Si somos bendecidos aquí, ¿cómo será en el cielo, hermanos? Pero tenemos que hacerle caso a esta advertencia. ¿Y saben qué? Hacerle caso a esta advertencia es vivir una vida santa. Es vivir una vida separada para nuestro Dios. Sus ángeles vendrán con él. ¡Wow! ¡Qué bendecidos somos! Yo no sé cómo nos van a levantar. ¿Ustedes se imaginan cómo, Aparicio? ¿Cómo seremos levantados? A veces ustedes se imaginan. Son cosas a las cuales nosotros debemos tener la expectación. Porque le estamos haciendo caso. Porque entonces recompensará cada uno según su conducta. Cada uno, esta es una advertencia para vivir una vida santa. No es que Cristo solamente viene, pero viene para recompensarnos según nuestra conducta. ¡Wow! Privilegiados somos. Pero es triste saber que también, que todo mundo, segará lo que están plantando. La cosecha depende de lo que nosotros plantamos. Entonces los animo, me animo a mí mismo a través de todas estas advertencias bíblicas que vemos y que hay muchos más, que vivamos una vida de agradación a nuestro Padre, porque la recompensa es grande. La recompensa es grande, hermano. Ni lo podemos imaginar. Por eso le pregunté al Aparicio, ¿cómo ustedes creen que van a ir al cielo? Yo no sé cómo, pero yo quiero ir, yo voy. Yo quiero estar ahí. Yo quiero poder responder a mi nombre. Yo feliz estoy aquí. Esa es la idea que tenemos al poder ver tantas advertencias que el Señor ha dejado para nosotros. Pero más que advertencias, son consejos. Y si acatamos esos consejos y cumplimos con ella, iremos al cielo. Es nuestra meta. Dios los bendiga en esta tarde, hermanos. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Porque el hermano Mario a veces habla rápido. Hermano José, lo miro ahí enojado. No. Un receso, hermanos.